Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Este episodio lo hemos titulado De la ansiedad y otros demonios. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, les pedimos que nos ayuden a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. Pues nunca sabemos si un amigo, una amiga, conocido, conocida, cualquier persona junto a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, etc. Si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, ya saben que lo pueden hacer de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, perdón, donde tenemos como invitada especial a la doctora Brigitte Treviño, quien es profesora de tiempo completo en la UNAM, licenciada y maestra en administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha tomado diversos cursos sobre negocios y educación en México, Canadá, Estados Unidos y Francia, en donde también fue elegida asistente de español. Cuenta con 18 años de experiencia en el área educativa y 13 años como docente en línea en la UNAM. También es profesora certificada en la enseñanza del español como lengua extranjera por el Instituto Cervantes en España. Hola, Bridget, buenas tardes.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida al podcast y muchas gracias por estar con nosotros en lo que seguramente será una conversación muy constructiva.
Gracias por la invitación, Carlos. Aquí estamos.
Bridget, ¿qué más puedes decirnos sobre ti que no haya yo mencionado durante la presentación?
Pues realmente, bueno, ahora sí que durante la presentación fue un poco cuestiones más académicas, pero creo que aquí lo que nos atañe o lo que es más importante es cuestiones personales. Yo creo que empezando por esa parte, sería muy importante y retomando un poco el tema que mencionas en el podcast que vamos a abordar el día de hoy, pues es la ansiedad. Voy a compartirles un poquito. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, porque finalmente yo no soy la experta en el tema, pero bueno, puedo compartirles mi experiencia que pues quizá puede servirle a alguien más que escuche este podcast.
Bueno, gracias, Bridget. Y ya que mencionas eso sobre la experiencia personal, tradicionalmente empezamos precisamente con esa pregunta a nuestros invitados o invitadas. Personalmente, ¿qué ha pasado contigo en cuestiones de salud mental?
Gracias, Carlos. Mira, yo creo que la importancia, bueno, me gustaría comenzar mencionando un poco que es esta parte de la salud mental es vital. Es muy importante que nosotros podamos verlo como cualquier otra enfermedad, como una gripa, como una tos, que puede ser diagnosticada, no verlo como algo malo o estigmatizado, sino simplemente tomarlo como es, como una enfermedad. Y pues bueno, se habla pues también de la salud y de acuerdo, por ejemplo, con cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 8 personas en el mundo pues padecían un trastorno mental en el 2019, pero lo cual, pues como ya sabemos o como ya esperábamos en el 2020 con la pandemia, pues esto aumentó. Entonces, de ahí también viene lo que pues bueno, yo les voy a comentar. Yo sospechaba desde niña que pues algo como que estaba raro conmigo en cuanto a que pues normalmente siempre estaba yo como muy nerviosa, siempre estaba como con esta postura en las manos como casi tronándome los dedos, muy,
No
muy, muy
sabiendo qué hacer con
nerviosa.
tus manos.
Exactamente, ¿no? Como, a ver, sí, demasiado nerviosa y en cuanto, por ejemplo, estaba en la escuela. En la primaria, recuerdo, que me preguntaban, ay, ¿por qué no quieres correr? Y yo, no, es que me voy a despeinar. Entonces, no, es que mi mamá me regaña si me despeino. Y entonces mandaron a hablar a mi mamá, oye, ¿por qué regañas a tu hija de si se despeina o si pasa algo, no? Y decía mi mamá, no, pues yo nunca le he dicho nada, ¿no? Entonces, como que yo siempre estaba con esa búsqueda de como de siempre estar bien peinada, bien arreglada, que no se me manchara mi uniforme, mis muñecas, me acuerdo que las sacaba de su caja, jugaba y las volvía a guardar en su caja para que quedaran así como intactas, ¿no? En ese momento yo no sabía que era como un trastorno obsesivo
Compulsivo.
compulsivo, ajá. Entonces, yo no sabía. Entonces, como que poco a poco, pues digo, uno va creciendo, uno se va informando y ahorita, pues en la actualidad, a través, por ejemplo, de las redes sociales, de los artículos, de cuestiones ya un poco más especializadas, pues uno sabe qué es lo que está pasando. Entonces, yo en ese momento no sabía qué era, que se trataba de un trastorno tal vez, o de un pensamiento quizá, nada más. Pero bueno, a raíz de la pandemia y con otra situación que se vivió, bueno, que viví personalmente, además de esos pensamientos que yo tenía, se derivó otra situación de ansiedad, que yo no sabía que era ansiedad, sino simplemente era, bueno, yo terminé una relación y a raíz de esa ruptura que yo tuve, empecé a tener como episodios de ansiedad, pero yo no sabía qué era ansiedad, ¿no? Como que yo sentía que empezaba a tener como esos pensamientos a futuro, ¿no? De que todo el tiempo estar pensando, ¿y si esto, y si el otro, y si, qué pasaría si, no sé, que tal vez fue porque yo no le dije esto, o tal vez porque yo, ay, no debí de haber hecho esto, y entonces todo el tiempo estar pensando que...
Te estabas cuestionando a ti misma como culpable.
Ajá, entonces yo dije, no, esto no sé por qué me está pasando y eso generaba que yo estuviera, no podía, o sea, como que no podía dormir por estar con esos pensamientos, además de lo de la pandemia, porque fue justo en ese tiempo, se sumó esta parte del confinamiento. Y pues también yo empecé sumada a esta situación que viví con esta ruptura, esta separación y lo de la pandemia, como que fueron dos aspectos que chocaron y que detonaron como una parte de mi vida que yo puedo describir como la más fuerte en cuanto a temas de ansiedad, porque pues era de que, pues no quería tocar nada porque ya me había contaminado y es que abres la puerta, tocas la manija y, ay, no, ya me ensucié y ahora lavarme las manos y ahora así constantemente y que no quería, no sé, algún, como que se sumó eso que yo ya había vivido cuando era pequeña.
Entonces, tú tuviste una etapa de cuando eras pequeña con ansiedad y posiblemente, bueno, tú no sabías lo que era, ¿verdad? Pero ahora ya como adulta puedes sentir que esas fueron las señales, tu comportamiento tal vez compulsivo. ¿Se fue esa ansiedad durante tu adolescencia, primeros años de juventud? ¿Y volvió después con el confinamiento y la ruptura que tuviste con tu pareja? ¿Fue un acabose y después algo que regresó?
Pues realmente yo pues no me había dado cuenta de eso, ¿no? Tal vez como que a lo largo de esos años, desde ese momento cuando era pequeña y hasta el 2020, tal vez hubo algo como constante que era como una exigencia, una autoexigencia, por ejemplo, ¿no? De que quiero hacer todo bien, quiero cumplir con esto, quiero, o sea, no puedo, tengo que tener todo controlado, entonces, pero era como parte ya de mi vida. Pero no lo había descubierto hasta que me empecé a informar más, empecé a darme cuenta y después, como yo ya no me sentía bien con todo esto, pues fue cuando acudí a terapia. Y en la terapia pues me explicaron de todo este tipo de trastornos que se pueden manifestar, enfermedades mentales también, que incluso bueno, estuve yendo con varios psicólogos porque yo no me sentía como que, pues finalmente nunca había ido a terapia, entonces como que decía, ay, no, es que me da pena con este psicólogo, y después cambiaba, y después, ay, no, es que con este no, y entonces cambiaba y cambiaba, y entonces no hubo como un seguimiento, incluso hasta yo me imaginaba, como no veía cambios o no me sentía con un cambio, dije, no, es que esto es algo más. Y entonces fui o consulté con un psiquiatra, y el psiquiatra me dijo, no, pues no es algo médico, por lo que me dices, no es algo médico, no tienes ataques de pánico, no tienes esto. No, no es algo que se ponga o que corra riesgo, que tú sientas que corre riesgo tu vida. Entonces, yo no te puedo diagnosticar como algo médico. Entonces, yo te sugiero que vayas nuevamente con el psicólogo y ya tal vez, bueno, si tú sientes que sigues sin avance, podríamos entre los dos, entre el psiquiatra y el psicólogo, entre los dos, pues podríamos darte ese soporte, ¿no? Pero, pues bueno, ahí yo me di cuenta que no era algo médico, sino, pues bueno, más bien era algo que yo tenía que tratar de manera, bueno, el psicólogo.
Entonces, tú nunca has estado bajo tratamiento médico
No.
para esta situación de la ansiedad.
No.
Todo ha sido a través de terapia.
Sí,
Y
exactamente.
bueno, a mí me parece muy interesante eso de que mencionas de que ibas de un psicólogo a otro psicólogo, etcétera. ¿Estabas sintiendo como que no, estabas huyendo de algo?
Tal vez, sí, como que tal vez yo no quería enfrentar eso, ¿no? Como que yo decía, ay, sí, tengo esto, pero mejor voy ahora con este otro y le platico esto y a ver qué me dice. O quizá yo estaba buscando que me di, como que me dieran esa, lo que yo esperaba, ¿no? Como
Que
más
te
bien lo
dijeran lo
que
que tú
yo
querías
quería
escuchar.
escuchar. Ajá, exactamente.
Sí.
Entonces, hasta que llegué con un psicólogo que la verdad, digo, yo nunca pensé que me fuera a hacer, o sea, como que yo me fuera a sentir tan en confianza. Y eso que fue durante la pandemia. Y de hecho, pues con la pandemia, pues no teníamos ese acceso también a esa facilidad de que, bueno, ir a consulta en persona. Entonces, él me dio terapia. Vía telefónica y a veces por Zoom en este caso. Y entonces tal vez eso me ayudó a no sentirme tal vez como cohibida o algo así, no sé, algo pasó.
Sí.
Mientras él me estaba dando terapia, me estaba pues ayudando a superar todo esto y a descubrir sobre todo el origen de todo esto, yo me sentía mucho mejor, como que sí sentía avances y con la terapia y con otras cosas que pues de manera personal he intentado, pues eso me ha ayudado bastante a trabajar con este
Muy
tema.
interesante esto que mencionas sobre descubrir, porque durante tus años de infancia, pues no tenías la información, no sabías nada, total desconocimiento, y ahora descubres que hay información. La información empieza a llegarte y de alguna forma empiezas a trabajar con tu ansiedad. ¿Has trabajado con tu ansiedad solamente a través de terapia?
No, he intentado con diferentes cosas, ¿no? O sea, prácticamente como que la terapia fue lo que me ayudó a descubrir que tenía que trabajar algo en mí. E intenté con muchas cosas, ¿no? He intentado con mindfulness, He intentado con meditación, perdón, he intentado también con otro tipo de terapias, por ejemplo, con constelaciones familiares, con otras, con grupos de ayuda, de apoyo, ¿no? Que simplemente no es tanto asistir a ese grupo, sino es sentirte escuchado y sobre todo acompañado de que no eres la única persona que siente eso. Y esos grupos como de acompañamiento y de poder compartir con gente que está sintiendo lo mismo que tú también te ayudan, porque hay ocasiones que hay gente a la que le platicas lo que te está pasando y no tienen esa empatía justo porque nunca lo han sentido. Y es el típico, ay, échale ganas, ay, tú puedes, ay, pues solo estás pasando un mal día, ay, no, pues vete a dormir y al otro día ya te vas a sentir mejor y descansa, eso es lo que eso es lo que necesitas. Y estás exagerando. Entonces, yo creo que de todo lo que yo he intentado, me quedo con lo que me funciona. Porque a mucha gente te puede decir, ah, intenta con esto otro, pero realmente puedes intentarlo, pero si no es algo que te funcione a ti, pues ya no puedes tampoco descartarlo y decir, ah, pues esto no funciona, sino simplemente a ti no te funciona, pero a otras personas sí.
En el pasado tuvimos a un par de invitadas en el programa, en el podcast. Una de ellas pasó por lo mismo que tú has pasado, tal vez. No había empatía entre sus amistades, entre el grupo de gente alrededor de ella, y ella tuvo que romper con ese grupo de amigos y buscar otro grupo de amigos que como tú, en sus conversaciones, reuniones, etcétera, sentían lo que cada quien estaba, por lo que cada quien estaba pasando. ¿Has tenido tú que romper con amistades, con familia tal vez, que no te apoya, que no te entiende?
Desafortunadamente, pues es que tú buscas ese apoyo también, como, bueno, con gente cercana, que se supone que es quien, como ese primer apoyo que tú debes de tener, como bien lo mencionas, tal vez familia y amigos que pues tú considerabas que, como dicen, ¿no? En las buenas y en las malas, ahí están tus amigos y en teoría te tendrían que apoyar. Simplemente que al momento en el que tú les platicabas, oye, ¿sabes qué me está pasando esto, siendo esto? Ya no sé qué hacer, me siento, no sé, siento, no sé, hay veces que les explicabas lo que te estaba pasando, pero lo único que hacían era, ay, no, es que tú solamente quieres llamar la atención. Ay, es que no, eso, ay, ¿cómo crees que te va a pasar eso? Ay, simplemente dale la vuelta a la página y ya, piensa positivo. Y cuando pasaba eso, o sea, yo sí llegó el momento en el que les dije, pero a ver, dime cómo lo hago, ¿no? Porque para ti es fácil decirlo porque nunca lo has sentido,
Claro.
pero realmente no sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo le hago para pensar positivo? Si fuera así, pues ya lo hubiera hecho, créeme que ya lo hubiera hecho, ¿no?
Es muy
Pero
fácil
no.
para la gente decirte, pues échale ganas, como si no supieran que uno le está echando ganas. Uno no quiere estar pasando por esas cosas porque queremos, ¿no? Pero eso de échale ganas, vas a estar bien y dale vuelta a la página. ¿Qué crees que estoy haciendo, tratando de hacer? En lugar de sentarse y decirte, ok, bueno, vamos a platicar, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te dé una frotada de pies? No sé. Algo que te haga sentir mejor. Pero sí, el échale ganas es para todo mundo. Todos quieren arreglar con algo con el échale ganas. ¿No?
Ese echaleganismo, si
Sí.
podríamos decirlo de un
Tuvimos otra invitada que también pasaba por unas situaciones de depresión muy, muy, muy graves. Ella se lastimaba a sí misma, se cortaba los brazos, las piernas, etcétera. Y también le decían eso en su familia. Tú solamente quieres llamar la atención, lo que necesitas es tener sexo, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que hay un problema con, no solamente con los amigos y familia, sino un problema totalmente social que no le que estigmatiza todo esto?
Sí, yo creo que esta parte de la salud mental está todavía, bueno, hay mucho que trabajar. Ahorita, en los últimos años, sí se ha difundido, sobre todo ahí, esa información que antes no teníamos, y antes no era bien visto ir al psicólogo, incluso hasta ir al psiquiatra, ¿no? Como que siempre, ay, estás loco, ay, estás loca. Y esa parte de, o esa etiqueta de loco, como que a ti también, a ti mismo, a ti misma te hacía sentir, ay, pues sí, yo no estoy loco, no tengo por qué ir a terapia, ay, no tengo por qué hacer esto. Y entonces esa sociedad, como bien lo comentas, hace que o hizo que se estigmatizara esta parte de la salud mental. No se ve algo normal, se está trabajando en ello, sin embargo, hay mucho que hacer todavía. Entonces yo creo que pues sí, como son generaciones pues de antes, sobre todo, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, que pues también en esa época lo mismo, ¿no? Todavía no era bien visto o estaba mal que tú dijeras que tenías depresión, simplemente decían, ah, estás triste, o ah, pues no sé. O incluso hasta ahora se normaliza eso de, ay, es que estoy depre. Ay, entonces también como que dices, ah, bueno, es depre, pero no es realmente ni tantito de lo que implica realmente estar deprimido o tener un cuadro de depresión o una enfermedad ya como tal. Entonces simplemente se minimiza todo lo que implica. Entonces sí hay mucho que trabajar todavía.
Sí, exactamente. Es muy fácil para muchos jovencitos y jovencitas decir, estoy en la depre. ¿Y por qué estás en la depre? Porque mi novio o mi novia no me ha llamado en 2 horas. Ok.
Sí.
¿Verdad? Pero es muy contradictorio todo esto porque sí, queremos, la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. Y posiblemente algunas veces la gente simple y sencillamente no quiere involucrarse, ¿no? No quiere involucrarse de lleno y sentarse a hablar con alguien y solamente decir, bueno, ya se le pasará, ya, ya le vendrá, ya le vendrán mejores días o ya se mejorará. ¿Qué pasa con el ambiente laboral en cuanto a situaciones de salud mental? Tú como profesora, yo soy profesor también, pero me gusta compartir ese tipo de cosas con colegas. ¿Cómo ves tú la situación de las condiciones mentales en el aspecto laboral?
Aquí yo lo dividiría como en dos partes, ¿no? Yo como profesora, padeciendo ansiedad, ¿cómo enfrento esta situación al dar clase o al convivir con los alumnos o con mis compañeros de trabajo? Y por otra parte, me gustaría abordarlo o comentar un poco sobre mi experiencia, pero trabajando con alumnos que tienen alguna enfermedad mental. Entonces, bueno, en la primer parte, sí es complicado porque en ocasiones tú tienes o tú te sientes ansioso y entonces necesitas estar como haciendo algo para poder disminuir esos niveles de ansiedad. Y a veces pues como que la gente te dice, ay, ¿qué pasa? Te veo así como muy acelerada, ay, es que siempre estás como haciendo algo, buscando algo, relájate. Y ese relájate es a mí también como una daga así de, ah, ¿no? Como que, a ver, no me digas relájate, ¿no? Porque pues estoy trabajando en ello, o sea, si supieras que todo lo que está pasando por mi mente, pues este es mi estado social, por decirlo así, trato de controlarlo para poder convivir de una manera mejor en sociedad y poder estar lo más normal, entre comillas, posible. Para que no Pues sí, para poder trabajar en alguna situación que tal vez me generaba demasiado estrés o demasiada ansiedad. A veces lo que me pasa en ocasiones con los estudiantes es que pues yo estoy o planeo, trato de planear muy, muy bien y mis clases, pero en cada punto identificar qué es lo que pudiera salir mal, por ejemplo. Y entonces me trato de anticiparme, sin embargo, el hecho de querer tenerlo todo bajo control tampoco ayuda con mi ansiedad, porque si algo sale mal y no estaba dentro del plan, ahí es como, ay, ¿y cómo lo manejo? ¿Y qué hago? Y entonces empieza ese sentimiento de como esos nervios, esa ansiedad por, ay, ahora, ¿cómo le hago? Y entonces, no sé, es algo en ocasiones complicado, porque pues estás frente al grupo y pues lo que trato es, a ver, denme unos minutos y voy a darle solución a esto. Y ya, o sea, para poder tener también ese espacio y bajarme o centrarme más bien, respirar tal vez y tratar de controlarme, ¿no? Eso que estoy experimentando. Y por el otro lado, el estar trabajando con estudiantes que pues padecen alguna enfermedad mental, en ocasiones pues también tú como profesor pues tratas de orientarlos, porque pues en la semana pasada un estudiante me decía, ay, profesor, es que estoy preocupado porque tengo un problema con mi familia, mi hermano le pasó esto y yo no sé cómo manejarlo, toda la familia está involucrada porque tuvo un accidente mi hermano, pero yo además sufro depresión, sufro ansiedad, no voy al gimnasio para liberar todo ese, como canalizar ese estrés, esa ansiedad, no sé. Dice, pero ni siquiera eso me está ayudando y quiero saber qué puedo hacer porque me preocupa también su materia, me preocupa también que estoy descuidando la escuela, ya no tengo ganas de venir a la escuela, estoy haciendo un esfuerzo por venir a clase, pero realmente no me siento bien. Entonces, pues lo único que yo le dije fue, mira, no te preocupes, ahorita tu prioridad es tu familia y al final del semestre nosotros, yo veo cómo podemos con lo que tú has trabajado a lo largo del semestre, vamos a ver de qué manera o qué calificación es la que tienes hasta ese momento y pues yo ya te daría pues mi opinión, si tienes que hacer otro. Si lo que te conviene es cursar otra vez esta asignatura, o tal vez puedes salvar el semestre, no sé, pero ya es como también generar esa, pues esa empatía y ese apoyo que ellos sientan sobre todo, ¿no?
Claro. Y en este caso, cuando un estudiante viene a ti y te dice que está pasando por estos problemas, ¿hay clínicas en la universidad a las que ellos pueden ir? ¿La universidad ofrece algún tipo de asistencia médica?
Sí, en realidad en la universidad, por ejemplo, la Facultad de Psicología ofrece apoyo a los estudiantes de la comunidad universitaria, sin embargo, en la facultad en donde yo me encuentro específicamente tiene su propio, es el Centro de Orientación Educativa. Y ahí en ese centro hay psicólogos y psicólogas que pues se encargan de abordar este tipo de temas con los estudiantes, porque incluso ellos pueden solicitar una cita para atención psicológica. Sin embargo, aquí también hay otra cosa importante. Lo que yo he escuchado por parte de ese centro es que ya se ha desbordado, porque como ya no es suficiente el número de personas que dan atención para el número de estudiantes que están solicitando la atención. Entonces también esa es otra cosa, que pues tal vez se tiene que trabajar en un futuro.
Es un problema grave, ¿no? Porque el Estado en sí tampoco tiene capacidad. Fuera de la universidad, quiero decir, los otros centros, el Seguro Social, el IMSS, etcétera, tampoco tienen capacidad para recibir a tanto, no estudiantes, sino a un gran número de la población que necesita este tipo de apoyo. Y para muchos ir a un psiquiatra o un psicólogo particular, pues es muy caro. ¿Qué está pasando con todos estos chicos y chicas, estudiantes universitarios que tienen depresión y ansiedad y que no pueden, que no tienen acceso a un centro de salud?
Sí, pues justo es lo que estaba platicando incluso con otros colegas y decían, pues es que los estudiantes que me dicen que están yendo al psicólogo, que están tomando terapia, es porque sus papás le pagan la terapia. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, y lo que me platicaba una colega también, o sea, yo una vez fui a una institución pública para tener atención psicológica y nada más la persona que estaba ahí atendiendo, pues me dijo, a ver, lee estos decretos. Ah, ok, nos vemos la próxima sesión. Y entonces realmente no es una atención de calidad. Entonces simplemente digo, tal vez es como para estadísticas de que, ok, di tantas consultas, atendí a tantos pacientes, pero la incógnita también aquí es si realmente esas consultas son de calidad porque son en beneficio de la persona que las está tomando. Entonces esa es otra cuestión. Otro aspecto que se tendría que trabajar en algún momento.
Ahora, tú personalmente, ¿cómo manejas esta ansiedad del trabajo como profesora? Y encima de eso, pues la carga de saber que hay estudiantes que están pasando por depresión y ansiedad, ¿no son muchas cosas que se van acumulando?
Sí. Pues yo creo que lo primero es como dividirlo, ¿no? Porque obviamente tú no vas a poder, y eso también lo aprendí con terapia, porque yo era como siempre, ay, es que este alumno me dijo que tiene este problema y yo buscaba, y todo el tiempo era estar pensando cómo podía ayudarlo, pero todo el tiempo, hasta que no, de cierta forma lo resolvía, pero pues bueno. No era una situación que me competiera a mí, pero es como dividirlo, a ver, ok, esto es lo personal, esto es lo laboral, esto es de lo de los estudiantes, ¿cómo voy a abordar la parte laboral? Voy a trabajar en esto, en esto, en esto, ah, ok, ya, esto está hecho, ahora voy a lo siguiente. En lo personal voy a trabajar así, 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 y ahora con los estudiantes, lo poco que les puedo decir es, a ver, te voy a sugerir que o presentarles la información a donde ellos puedan acudir y lo que yo les puedo hablar durante las clases, porque siempre trato de, en algún tema en mis clases, pues hablar de la importancia de la salud mental. Entonces es concientizarlos y pues hacerles sentir de que está bien no sentirse bien. Es normal y que pueden acudir a ayuda, a terapia o a algo que los haga sentir bien, porque no es algo agradable sentirse mal. Entonces, el pedir ayuda y el decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así. Y abrirse y tener la confianza de platicarlo con alguien. No está mal. Entonces, yo creo que poco a poco podemos ir trabajando nosotros como profesores y hacer sentir a los estudiantes que pueden también contar con nosotros, tal vez pues no de la forma en la que podemos hacerlo como terapeutas, porque no somos, pero bueno, podríamos ayudar de cierta forma o de cierta manera con la información.
Y es que de alguna forma ellos pasan también por lo que nosotros en algún momento pasamos, ¿no? Al sentir que no quiero ir al psicólogo o al psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? Pero pues necesitas ayuda mental, ¿no? Es como decir, Necesito perder peso, pero no quiero ir al nutricionista porque va a pensar que estoy gordo. Pues, o necesito aprender a nadar, pero no quiero ir al club porque se van a dar cuenta de que soy un tonto o una tonta y no sé nadar. Bueno, pues entonces,
Sí.
¿no? Hay muchas contradicciones y los jóvenes pues también están expuestos a eso, ¿no? A esas contradicciones. ¿Qué otras profesiones crees tú que estén propensas a tanto estrés, a depresión, a, no sé, a todo este conflicto que hay en la sociedad de exigirle más al trabajador, a la trabajadora, y crear pues todo ese ambiente de ansiedad, de algunas cosas, casos de depresión?
Pues en algún momento también como parte de esta información o eso que yo estuve buscando, pues encontré cuáles eran las profesiones que tenían o que eran más propensas a sufrir estrés, pues por la dinámica de trabajo que tenían. Y una de ellas fue pues los médicos, obviamente ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, pues también estaban en un constante estrés y pues finalmente lo que tienen ellos en sus manos son vidas. Entonces, pues sí, es normal que ellos puedan sentir estrés o ansiedad en todo caso. También la gente que está atendiendo al público, por ejemplo, pues, incluso lo podemos ver con... bueno, en la gente que atiende en los hospitales públicos, por ejemplo, aquí en México, pues como es un trabajo rutinario, hace algo que hacen todos los días, como que ya llega el momento en el que sí, ah, ok, me siento, ya siento que ya exploté, es demasiado, siento que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y podemos ver que no están, pues no están disfrutando lo que están haciendo. Incluso, pues bueno, gente, por ejemplo, que trabaja en los call center, que pues bueno, reciben llamadas, gente de todo tipo que les pueden contestar bien, que les pueden contestar mal, y el poder manejar sus emociones y que en ocasiones pues sí quisieran gritarle al cliente algo, pero pues están conteniendo esas emociones, ¿no?
Sí.
Porque están en su trabajo. Entonces, yo siento que hay muchas más profesiones. Incluso los profesores, ¿no? Que también lo mismo que los del call center, ¿no? No te vas a poner ahí a decirle a un estudiante, por mucho que te hizo enojar, no te vas a poner a decirle, digo, puede ser que alguien lo haga, ¿no? Pero pues obviamente si tú estás siendo consciente de lo que implica ser educador, ser profesor, entonces pues no vas a, como decía mi mamá, pues para que haya una pelea se necesita de dos. Entonces, si uno empieza, el otro, si no tiene una respuesta, esa respuesta que está esperando para poder entrar en conflicto, pues ahí es donde nosotros detenemos ese conflicto, esa pelea, y pues tenemos que manejar nosotros esas emociones, donde entra la inteligencia emocional en todo caso.
Claro. No, es muy interesante todo, toda esa situación porque algunas veces no nos damos cuenta de, por ejemplo, como tú mencionabas, los centros de atención telefónica a clientes. No nos damos cuenta de la presión bajo la que están estos muchachos o muchachas trabajando, ¿no? Y ahí tenemos a clientes que les están gritando y los están insultando y pues tienen que soportar toda esa violencia verbal porque quieren mantener su trabajo. ¿Sí?
Exactamente.
Bueno, Bridget, ¿algo más que desees añadir a esta conversación?
Pues simplemente que a todos y a todas los y las que nos están escuchando, pues que espero que esta experiencia que yo les pude compartir les sirva para poder identificar si no se están sintiendo bien. No están exagerando. Pidan ayuda, es normal, está bien. Acérquense a grupos de apoyo. Y no es normal Si ustedes no se sienten que no están disfrutando algo, que no están, pues sí, que sienten que algo no está bien en ustedes, pueden pedir ayuda. O sea, no pasa nada. Den ese primer paso poco a poco, que eso creo que es lo más difícil. Y acérquense a donde ustedes quieran, pero pues pidan ayuda, no pasa nada.
Muchísimas gracias, Bridget. Esto es muy importante lo que dices y el hecho de que estés hablando de estas cuestiones personales de salud mental de forma pública significa mucho. Es muy valiente hacer esto. No mucha gente lo hace porque por el estigma que hay alrededor de todo esto y porque no quiero que la gente piense que yo estoy así, asado, etcétera. Entonces, te agradezco mucho tu valentía y el consejo que les das a otras personas que yo incluido hemos pasado o tenemos todavía cuestiones de salud mental con las que tenemos que lidiar. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho y yo estoy seguro de que mucha gente se va a beneficiar de esta conversación.
Gracias, Carlos, por la invitación y gracias a todos y a todas las que nos están escuchando.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.